Una de las personas con las que queríamos conversar antes de que se acabe el año es el senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, entre otras cosas porque el Partido Independiente cumplió este año 15 años. ¿Cumple 15 años el año que viene?
El año que viene.
Ahí está. Y hay mucha tela para cortar con Mieres. Por un lado está el tema de los negocios entre Uruguay y Venezuela. Mieres aportó correos electrónicos que aportan información y confirmarían que la empresa Aire Fresco, vinculada al MPP, cobró comisiones por actuar como intermediaria, aun cuando no le correspondía. Después tenemos la aparición de nuevos actores políticos, como Edgardo Novi, que este año creó el Partido de la Gente, un partido que pretende ser una alternativa al Frente Amplio y a los partidos tradicionales. También tenemos que el Frente Amplio, después de prácticamente 12 años de gobierno, perdió sus mayorías, ¿no? Y además está el balance este año del propio Partido Independiente. Así que, sin más, le damos las bienvenidas al senador Pablo Mieres. Gracias por acompañarnos.
Un gusto, encantado de estar con ustedes.
Estamos que casi comentando muy por someramente el escandalete del día de ayer, sí. Que fue la pelea entre Cortuazí y Rubio, ¿no? En realidad más Cortuazí que le pegó un cachetazo, ¿no?
Sí, no estaba, obviamente fue en diputados ayer, pero no le hace bien al sistema político, ¿no? Además, en el momento que tenemos que mandar un mensaje en contra de la violencia, cuando ocurren hechos de violencia en el deporte que están motivando el hecho de que haya normas para aprobar. Incluso ayer se iba a votar, al final quedó postergada un proyecto de ley que redactó el diputado Iván Posada de nuestro partido sobre derecho de admisión y de permanencia, que era justamente
que
el que se porta mal y actúa con violencia hay que sacarlo.
Fueron dos ironías entonces que se iban a hacer. Una no, porque era la discusión sobre las misiones de paz en Haití.
Sí, claro.
Y la otra era que
era uno de los proyectos que estaba esperando. Sí.
¿Eh? Y puede haber sanciones, ahora estaba escuchando que se pedía como algún tipo de sanción para...
Amarilla dijo que estaba estudiando una sanción.
Es el presidente de la Cámara de Diputados.
Me parece razonable, me parece que no sé qué marco jurídico hay, qué es lo que dice el reglamento, pero supongo que las inconductas deben estar de alguna manera penadas, y esta fue una inconducta, evidentemente, lamentable. Además, no da, es decir, yo creo que el tema es un tema complejo, es un tema que ha generado muchas pasiones. Yo diría hasta excesivas pasiones. Nosotros votamos en contra de la misión de Haití siempre, desde el principio. No de las misiones de paz. Misiones de paz para nosotros.
Pero sí la de Haití.
Sí la de Haití, porque tiene una peculiaridad que no nos pareció correcta, que dudosamente es una misión que ha logrado o que ha tenido como objeto establecer la paz, sino más bien como una fuerza de ocupación. Pero no da para un debate que genere ese nivel de confrontación y de rispidez, ¿no? Ningún debate debería dar para eso,
¿no? Sobre este episodio, ¿no? Un comentario, a ver qué opina Mieres, ¿no? Factum, a mitad de año creo que fue, o no sé si fue un poquito más ya cerca de estos meses, hizo una encuesta en la cual tomó distintas instituciones y lo que hizo fue una encuesta de confianza de los uruguayos en esas instituciones. Y entre los primeros lugares estaba la policía, las fuerzas armadas, los bancos, y muy por abajo estaba el poder legislativo y los partidos políticos.
Sí, sí, sí,
y incluso la Iglesia Católica estaba por encima del Parlamento y los partidos políticos.
Sí.
Episodios como estos, donde la gente en general, ve a los legisladores enfrascados en un debate que termina, ¿no? A puñetazos.
Cachetada.
Bueno, una cachetada, sí, si queremos ser buenos. Pero la violencia en sí, ¿no?
Ha habido incidentes peores.
Ha habido incidentes peores.
Pero no, ¿Qué, no qué es consuelo, pasa? ¿No?
Claro, ¿en qué momento está de confianza el sistema político uruguayo? ¿Y si hay que hacer alguna autocrítica al respecto?
No, claro que hay que hacer una autocrítica. Yo creo que el sistema político está en el banquillo de los acusados. Hoy estamos en el banquillo de los acusados y tenemos que dar una señal diferente. Por eso yo tengo expectativas de que de la comisión especial que formamos en el Senado a mitad de este año sobre partidos políticos para acordar normas de financiamiento de partidos y financiamiento de campañas y de alguna manera de control de todo lo que significan los recursos públicos, etcétera, a mí me parece que debería salir un conjunto de normas que den señales claras de que los partidos queremos estar realmente controlados, ¿no? Hay que dar señales, no tengo duda, porque además lo que yo siento es que este año, el año 2016, ha sido un año en donde particularmente ha quedado muy en debilidad el Frente Amplio en lo que tiene que ver con el tema ético y con el tema de la ética en la gestión pública. Tres casos: ANCAP, el famoso tema del título trucho y el asunto de los negocios con Venezuela. Entonces el riesgo que hay es que esa ese cuestionamiento...
Que de hecho ese último hace que el Frente Amplio pierda las mayorías, ¿no?
Porque exactamente. Esa sensación de que el Frente Amplio, que siempre había aducido indebidamente de mi punto de vista, pero siempre había como levantado una idea de superioridad moral, cayó. El riesgo que hay es que caiga todo, es decir, que
esa, arrastre, digamos.
Claro, que esa sensación de decir, son todos iguales, es lo mismo, ahora, todo, yo creo que eso sería un error, pero es lo que puede pasar. Entonces tenemos que generar señales claras de recuperación de un sentido de que la gente se sienta orgullosa de su sistema político, que es lo que debería ser.
Eso básicamente también siempre pasa cuando se empieza a recorrer el camino de renovar, ¿no?, el partido de gobierno. Pensemos que, de alguna manera, cuando la crisis del 2002, bueno, termina siendo un poco fundamental para el triunfo en primera vuelta del Frente Amplio. De alguna manera, también la erosión de los casos de corrupción del Partido Nacional en la década del 90 hizo que el Partido Nacional, durante mucho tiempo, y sobre todo cuando estaba la figura de la calle, bueno, era un partido sin posibilidades de volver a recuperar el poder. El Frente Amplio, como no había gobernado, tenía esa posibilidad de plantarse como un partido que, bueno, a ver, podremos meter la pata, pero nunca la mano en la nata, ¿no?, dijo Tabaré Vázquez. Pero bueno, gobernando también, o sea, yo no estoy hablando de casos de corrupción, pero sí casos, por lo pronto, ha habido casos de corrupción, por supuesto, pero sí casos estos últimos que hemos hablado, donde el componente ético está en tela de juicio.
Está en tela de juicio, por supuesto.
Y ahí empieza esa idea de, bueno, gobernaron los blancos, mirá, primero gobernaron los colorados, gobernaron los blancos, ahora gobernó el Frente, es decir, la clase política en sí se va de pronto desprestigiando, porque hasta los que, entre comillas, eran impolutos, bueno, no pueden eludir a veces las distorsiones éticas de gobernar, y ahí aparece ese discurso antipolítico, antipolítica tradicional, que es un poco lo que estamos viendo en algunos países del mundo. Y hoy Gonzalo Sivila, en el semanario Búsqueda, decía que eso estaba pasando también en Uruguay y que había algunos que lo estaban aprovechando. Y citaba el caso de Edgardo Novick, como que Novick se mueve en ese sentido en el tablero. ¿Comparte con Sivila o no comparte?
No, yo creo que acá hay un tema que es que, primero, ningún partido puede decir, porque no se puede, dar garantías por 2.000, 3.000 personas que un partido, cuando llega al gobierno, tiene que poner en puestos de responsabilidad. Entonces ya la afirmación, que era muy soberbia, de podemos meter la pata pero no la mano en la lata, era una afirmación equivocada. Nadie puede estar seguro de que no va a haber alguien que se porta mal. El problema es qué haces cuando alguien se porta mal. Ese es el problema. Y ahí, cuando un partido no tiene reflejos y no sabe dejar fuera, apartar, sancionar al que se porta mal, ahí está el problema. Porque que tú tengas la certeza de que todos se van a portar bien, no la tenés nunca. El tema es qué haces cuando ocurren esos hechos. Y por eso yo creo que ese episodio, que en principio es baladí, el asunto del diploma, el título, no sé qué, se vuelve un hecho grave cuando todo el Frente Amplio avala una mentira evidente, una mentira que no tenía ningún sentido, además, una mentira hasta tonta. Pero claro, si vos decís, están erosionando la estabilidad democrática, los medios y los partidos de oposición, porque cuestionan que el vicepresidente no tiene un título que no tenía. Bueno, entonces ahí se convierte en un problema serio, porque entonces si el partido está dispuesto a sostener cualquier cosa, a defender lo indefendible, entonces ahí se convierte en un drama. Yo creo que los partidos tenemos que tener reflejos en estas cosas y saber que, bueno, que hay gente que se porta mal, eso en la naturaleza humana ocurre. Y el tema es que entonces uno tiene que ser firme y claro y decir, no señor, yo no te voy a tolerar cualquier cosa, y si te tenés que ir, te tenés que ir. No digo que sea el caso de por el título, pero por lo menos el Frente debería haber dicho, bueno, no, la verdad, si el título no aparece, lo descendí, que es insostenible, punto.
¿Pero le parece que Novick se está poniendo en ese lugar, en el decir, en el lugar, yo no soy como esto?
No, Novick está poniéndose en un lugar de no político que hace política, ¿no? El empresario, ese es su perfil, no el que saca carné de ético, me parece a mí, sino el empresario. Es decir, el que gestionó bien sus negocios y entonces ahora dice, así como yo gestiono bien mis negocios, puedo gestionar bien el país. Se olvida que en realidad la lógica de gestión es totalmente distinta. Es decir, yo creo que la gente se equivoca si piensa que es trasladable una lógica de gestión empresarial, que por otra parte ha sido cuestionada, como sabe, en estos últimos días, una lógica de gestión empresarial, una lógica de gestión política. Para empezar, porque la lógica de gestión empresarial tiene un fundamento que es el lucro. Es el fin de lucro del empresario, que está bien, porque es parte de la tarea. Pero el gobernante no se mueve con el fin de lucro. El gobernante al revés. Tiene que preocuparse por el bien común, es decir, por el bien del colectivo. Y esa es una gran diferencia.
Claro, podría aducir que en algunos casos, como empresas públicas, eso el bien común es la eficiencia, ¿no? Gestionarlas bien.
Eso es verdad. Pero está bien, pero en todo caso podrá ser un buen director de empresa pública.
No, Vicaute.
Capaz, pero otra cosa es gobernar un país, ¿no es cierto? Ahí hay otra lógica. Bueno, pero es verdad, yo creo que en las empresas públicas tiene que haber una lógica de gestión empresarial. Por eso es muy discutible el uso que se hace desde el gobierno, el uso de caja que se hace desde el gobierno en las empresas públicas.
Que es histórico, ¿no?
Lo hicieron todos. Ahora le pegamos a Story porque le tocó a él, pero lo hicieron los blancos y los colorados, claro, porque es una tentación irresistible, ¿no? Vos tenés un lugar donde tenés sistema prácticamente monopólico en muchos de los casos y además podés fijar la tarifa que quieras a nivel administrativo, es el sueño del pibe.
Ese es el gran problema de las empresas públicas, ¿no? Usarlas para contener la inflación o usarlas a veces para enjuagar déficit, ¿no?
Sí,
o
sea, para generar renta general, para bajar el déficit fiscal, y en realidad no es el fundamento. Tampoco es una empresa similar a las privadas, pero tiene que tener una lógica de eficiencia, de buenos resultados, de generar un buen servicio a los ciudadanos y ganar poco. Ganar, en todo caso, para reinvertir y si sobra, en todo caso, se puede aportar a rentas generales. Claro. Pero eso es un debate que cuando surgió el desastre de ANCAP estuvo arriba de la mesa y después se olvidó. Es terrible. Este país, Iván Posada acaba de escribir una columna en Semanario Crónicas justamente sobre el tema de la reforma del Estado. Está totalmente olvidada, ya nadie habla. La madre de todas las reformas está guardada en un rincón, ¿no? Es lamentable porque ahí esa es una de las llaves del cambio que el país necesita, ¿no?
No por volver, ¿no?, sobre la figura de Novik, que últimamente casi que monopoliza toda conversación.
Es la novedad, ¿no?
Es la novedad. Pero una pregunta.
Yo creo que se exagera mucho.
Bueno, ¿no? Pero una pregunta cortita sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa con Edgardo Novik y el Partido de la Gente y el Partido Independiente, ¿no? Porque yo me imagino que Mieres lo que me va a decir seguramente es que seguramente la gente que esté interesada en Novik como figura, capaz que no es gente que sea estrictamente compatible con el Partido Independiente, gente que seguramente si uno piensa el votante promedio que puede llegar a votar a Novik, seguramente no sea la misma persona que votará el Partido Independiente. Pero Novik está posicionándose como la alternativa para la gente que no quiere al Frente Amplio y que no quiere los partidos tradicionales. Y esa alternativa había planteado ser el Partido Independiente, ¿no?
No, yo no tengo tan claro eso. Yo creo que Novik es la alternativa para los votantes de blancos y colorados que no les gustan los candidatos blancos y colorados.
Novik no agarra frentistas.
Lo veo muy difícil.
Pero puede agarrar frentistas también en sectores populares, ¿no?
Bueno, eso quizás.
Porque él yo creo que tiene esa idea también de ir a competirle en algún sector al MPP.
Sí, eso puede ser. Porque hay un votante populista, muy centrado en un liderazgo básico, con mensajes muy sencillos, muy simples, que en un momento votó a Pacheco, que después votó a Mujica, y que ahora alguno podría llegar a votar a Novik, ¿no? Uh-huh. Puede ser. Ahora, nosotros tenemos otro lugar en el sistema político, tanto desde el punto de vista del eje izquierda-derecha como desde el punto de vista de lo que es nuestro discurso y nuestro planteo. Nosotros lo que queremos es crear una nueva fuerza política, un frente de izquierda democrática, de izquierda moderada o socialdemócrata, como quieran llamarle, con gente que está hoy harta del frente, que se está yendo del frente, y con gente de los partidos tradicionales, que son wilsonistas, que son vallistas, con los que nosotros tenemos coincidencias reales, o sea, no son inventos. Es decir, el problema es que esa gente terminamos atomizados, votando en cuatro partidos distintos, cuando en realidad coincidimos y terminan nosotros solos, y por lo tanto con poca probabilidad de ganar, y los demás sumándole a sectores mayoritarios que no piensan como
claro.
ellos.
Ahora, está claro que ese espacio de centro-izquierda que representa de alguna manera el Partido Independiente y que ha cosechado ahora una mayor cantidad de votos que permitió que por primera vez en su historia tenga una banca en el Senado, surge mucho de algunos frente amplistas desencantados que jamás van a pasarse a los candidatos de los partidos tradicionales, si estos candidatos son figuras que ellos entienden como más representativos de la derecha, la calle Pou, Bordaberry, y también quizá algunos de los partidos tradicionales que quieran correrse también hacia el centro, lo que tú decías, el espacio wilsonista, capaz espacios de ballista. Ahora bien, si un partido sigue creciendo, va a tener los mismos problemas que tienen los partidos grandes. No, sí. Es decir, el Partido Independiente ahora se puede sostener como una versión distinta a la de los demás, porque todavía es un partido chico. Pero al acumular poder, va a tener que atravesar...
Dame esos problemas.
Bueno, quiero esos problemas.
Quiero tener esos problemas. Los problemas de un partido grande. Por supuesto.
Mire, le voy a leer un mensaje. Estamos bien. Le voy a leer un mensaje. Es un mensaje bruto, ¿no? Pero es también lo que a veces muchas veces piensa la gente, ¿no? En la jerga de lo como se habla en el boliche. Dice, mire, su partido tiene menos huevo que bizcocho de panadería, ¿no?
Y a veces... No sé por qué eso. Es un...
Pues hay que, capaz ejemplo, que meterle un cachetazo a Rubio.
Nosotros votamos cosas solos muchas veces. La semana pasada votamos lo de Haití, yo lo voté solo en el Senado. Fui el único que votó en contra. En diputados hubo más votos en contra, pero en el Senado voté solo, sin ningún problema. O sea, y hemos votado con el gobierno... Ahora estábamos votando el proyecto de ley de transferencia fiscal internacional con el gobierno y con el sector de la Arañaga y en contra el resto de los partidos tradicionales y otras veces votamos con el resto de la oposición. O sea, nosotros tenemos un perfil muy propio, muy, muy de identificación. Capaz que el problema que nosotros arrastramos, yo ya sé cuál es, tiene que ver con la no definición en la segunda vuelta. Eso me parece que de alguna manera trasunta para mucha gente, tanto de un bloque como del otro, estos tipos son indefinidos. Pero en realidad, salvo en eso que nos parecía que había, que además era una segunda vuelta ya jugada. Es decir, esas segundas vueltas donde hay mayoría parlamentaria para un partido no tienen sentido. Yo creo que habría que cambiar incluso la norma. Pero nosotros somos muy, muy definidos. Y eso nos cuesta a veces mucho, pero tenemos perfil en todos los temas, ¿no?
Bueno, vamos a un tema que el Partido Independiente ha tenido un protagonismo, ¿no? Este año, en el marco de una denuncia penal sobre el tema de los negocios de Uruguay con Venezuela, Mieres aportó correos electrónicos enviados entre el 21 y el 23 de marzo de este año corriente, en los que figuran las órdenes de pago por el fideicomiso a las empresas uruguayas. En uno de los correos figura que Aire Fresco, empresa vinculada al MPP, que hacía intermediaria entre negocios entre Uruguay y Venezuela, recibió 182 mil dólares por parte de PDVSA. Sin embargo, en este caso no se necesitaría un intermediario. Empecemos por el tema de los correos electrónicos. ¿De dónde salieron? ¿Qué fueron correos que se filtraron?
Llegaron. No, llegaron. Yo chequeé que no fuera un invento. Y tengo ahí mantener las reservas sobre cómo uno chequea estas cosas, porque obviamente yo no puedo involucrar gente que no quiere ser involucrada, pero tenemos la certeza de que son reales, que son auténticos. Son correos internos del Bandes Uruguay, en donde se dice, entre autoridades del Bandes, hay que pagar, hay que llevar adelante órdenes de pago, y entonces se nombran varias empresas, todas ellas lácteas, Conaprole, Pili, Calcar, Claldi, que no me llama la atención para nada, porque a nombre, digamos, a cuenta del fideicomiso de Corpovex, que era la Corporación Venezolana de Comercio, que es la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, ese fideicomiso es el que se formó a raíz del pago anticipado de deuda de ANCAP a PDVSA en el año 2015, aquel famoso pago que terminó en un banco chino, pero que después Venezuela algo ha ido pagando, era para pagar a empresas que habían vendido productos a Venezuela. Y aparece una orden de pago sumada a las que acabo de mencionar por 182 mil dólares a favor de Aire Fresco, Sociedad Anónima. Bueno, a nosotros nos llamó mucho la atención porque en este proceso, pues yo sé que Aire Fresco ha intermediado en negocios con Venezuela, eso es conocido. Lo que yo creo que que es muy irregular, por no decir directamente ilegal, es que la forma en que ingresó aire fresco a la intermediación fue a partir de que el presidente de aquel entonces, José Mujica, los colocó. Y eso se parece mucho a un acto de corrupción, ¿no? Que un presidente de la República indique a dedo una empresa privada para que sea intermediaria en negocios y que firme incluso en representación del gobierno uruguayo acuerdos con el gobierno venezolano, a mí me huele horrible. Por eso nosotros votamos a favor de la creación de la comisión investigadora. Bueno, sabíamos que intermediaba. Ahora, cuando surge este nuevo acuerdo, incluso como ya lo de aire fresco había saltado, hubo preguntas. Incluso en una comisión de asuntos internacionales a Nin Novoa le preguntamos, le preguntó el senador Lacalle Pou, en este negocio, ¿hay intermediarios? No hay intermediarios. Y no tenía por qué haberlos, porque en realidad lo que había era una plata que el Estado uruguayo le pagaba al Estado venezolano por una deuda debida, y el Estado venezolano, como le debía a empresas uruguayas por venta de alimentos, de ahí se le pagaba. Y bueno, entonces aparece este pago, que nosotros lo que hicimos fue, mire señora jueza, acá está esto que nos llegó, investiguelo. Marzo del 2016, de este año, ¿no? Claro. Entonces nos llamó la atención, nos parecía que había que ponerlo en cuestión en la denuncia del doctor Salle, porque es lo que hay hasta ahora. Hasta ahora, en relación a aire fresco, hay una denuncia presentada por el doctor Gustavo Salle hace ya un tiempo, por el cual ya incluso ha habido comparecencias de gente, de directivos de aire fresco. Otra cosa es lo que va a hacer el Partido Nacional, que yo no sé, pero se anuncia que en febrero el Partido Nacional va a presentar una denuncia que es el resultado de que no hubo una comisión investigadora. O sea, todo lo que creo que es el diputado Trovo había juntado para la comisión investigadora lo va a presentar a la justicia. Se agregará. Esto no tiene nada que ver con eso. Es decir, esto nos llegó a nosotros y nosotros dijimos, bueno, lo presentamos.
Bien. ¿Qué pasa con la noticia que se supo este año de que Aire Fresco había contribuido a la campaña electoral del MPP? Concretamente, en las últimas elecciones, la empresa Aire Fresco, en una contribución nominativa, es decir, fue digamos, transparente, en el sentido de que estaba escrito Aire Fresco donó, y eran aproximadamente $20,000.
Sí, aproximadamente.
Que en el marco de esto que decía Mieres, ¿no? De me huele mal que un presidente a dedo señale una empresa, ¿cómo le huele que esa misma empresa después aporta económicamente a la campaña del partido de ese presidente?
Y es que cierra el círculo, ¿no? Ese es el problema. El problema es que el presidente de la República puede viajar con empresas privadas, lo hacen, va a una delegación oficial a abrir mercados, muchas veces van empresarios. Cada cual se busca su lugar y aprovecha las oportunidades. Ahora, este fue muy distinto, estamos hablando de 2011, fue una visita en donde Aire Fresco de Sociedad Anónima se sienta a firmar un acuerdo bilateral con un ministerio venezolano,
claro,
por el tema del comercio de alimentos, y como resultado de ello queda como intermediario y cobra. Eso es darle un negocio a dedo parte del presidente de la República a una empresa privada. Eso es corrupción en cualquier parte del mundo. Ahora, si además esa empresa privada, sus directivos son integrantes del sector político, integrantes conocidos del sector político del presidente, y encima esa empresa privada después colabora con la campaña del sector político del presidente,
son personas que estaban.
Por eso había que investigar en el Parlamento.
Capaz que habría que aclarar que son personas vinculadas al MLN, a Tupamaros, pero que no están en actividad política en el MPP ahora, son orgánicos. Si bien,
los directivos no.
Exacto,
los directivos. Alguno de los que integra el Aire Fresco Sociedad Anónima y que ha viajado no sé cuántas veces a Venezuela es diputado, y es diputado del MPP, ¿no? Estamos hablando de Placeres.
Sí, sí.
¿No?
Daniel Placeres.
Placeres dice que él no tiene nada que ver, ¿no? Con la gente de Aire Fresco, ¿no?
Bueno. Y está bien, capaz que es así, pero no es lo que se dice en el análisis que hay de las vinculaciones. Ellos tendrán que probar esas cosas,
¿no? Mieres, las malas ya, bueno, las enumera la oposición, las enumeran los críticos, pero ¿cuál fue la buena de Tabaré Vázquez este año?
Bueno, a ver, yo creo que Tabaré Vázquez ha hecho un gran esfuerzo para tratar de revertir una tendencia negativa de su gobierno. Tuvo una actitud bien distinta a la del primer año, una actitud mucho más proactiva, ¿no es cierto? Durante todo el año, y particularmente inició el diálogo sobre seguridad, que fue una idea que nosotros lanzamos y que y que él levantó y la convirtió en un diálogo que yo creo que ha dado el
resultado. Hay gente que dice que fue para la galería.
No, yo creo que hubo, a ver, nadie puede pensar que se resuelve el problema de la seguridad acordando leyes. Las leyes ayudan, pero después el problema de la seguridad se juega en la cancha. Es como, a ver, en una especie de paralelismo con el fútbol. Una cosa es el reglamento del fútbol y otra cosa es el partido de fútbol.
Después es el árbitro.
Jugás en la cancha, el director técnico, los jugadores y cómo jugás al fútbol, ¿no?
Y el técnico, el árbitro de ese partido, que es Eduardo Bonomi.
Y bueno, yo creo que ya está, ¿no? Es decir, yo creo que él
se suma
un esfuerzo grande.
Se suma el coro de renunciar a Bonomi.
Ahora sí. Ahora nosotros durante un tiempo mantuvimos una postura distinta, pero pasa demasiado tiempo. Capaz que ahora él anuncia que va a haber resultados positivos en materia estadística con respecto a los delitos. Ojalá, me encantaría, sería una buena
pero
noticia.
Pero usted entiende que hay un desgaste ya de Bonomi, que es más que nada político, y sería bueno comunicar un cambio, o que técnicamente lo que hizo Bonomi dentro como gestor, ¿no?, del Ministerio del Interior fue malo.
No, yo creo que hay cosas que se hicieron que son correctas. Y lo dije y lo voy a seguir diciendo. Hubo una tarea de recuperación de la profesionalidad de la policía que era imprescindible. Y cuando los blancos y los colorados cuestionan fuertemente, etcétera, etcétera, yo digo, en la época de blancos y colorados, la policía estaba hecha pelota. Ser policía era el sueldo más bajo del Estado. Se le había inventado un sistema perverso que era el servicio 222, por el cual el policía tenía doble horario. Tenía un horario como policía y otro como guardia de seguridad privado, lo cual llevaba a un deterioro de la tarea policial. Había un atraso en materia de inversión en armamento, en tecnología. Todo eso cambió a partir de 2010. Y eso hay que reconocerlo. Y me parece que va en la buena dirección. Creo que no alcanza. Creo que no se ha logrado. Yo he marcado algunos déficits que a mí me parece que son inocultables, además del tema de la violencia en el fútbol, y yo creo que a Bonomi le ha hecho mucho daño esa situación de su esposa. Me parece que definitivamente no es meterme en un tema privado para nada, porque es una actora pública, la diputada Susana Pereira, pero no pueden estar del otro lado, digamos, vinculados con los Barra Bravas y todo eso. Eso le ha hecho daño a su imagen personal. Pero dejemos de lado ese punto. A mí me parece que no ha habido un avance real en lo que supone el desmontar la red delictiva que implica que el tipo que roba coloca la mercadería a un mayorista del delito, que es el ¿cómo se llama? El reducidor, el receptador en la jerga más técnica, y el reducidor es el que recoloca la mercadería en puestos de venta, en ferias, etcétera, etcétera. Eso no se ha tocado. Y eso rompe los ojos. En todos los barrios, en todos los barrios, en cualquier pueblo, hay reducidores. Y es clave, porque el chorro, el que afana, se quiere sacar la mercadería encima lo antes posible.
El reducidor es la salida.
Y claro, y entonces es el mayorista del delito. Y ahí no ha habido avances. Y a mí me preocupa y me parece un error. Y lo otro es el tema de la disposición territorial de las comisarías. No puede ser que las comisarías sigan siendo las mismas que hace 50 años.
Si el gobierno le llevara el apunte y cambia a Bonomi, por ejemplo, pusiera una persona de confianza que ya tiene su trayectoria, pone, por ejemplo, al Perro Vázquez, ¿no? Uh-huh. ¿Ese cambio contentaría a mí, eso le parecería más de lo mismo?
No sé. A ver, yo siempre hay que abrir un compás de expectativa cuando aparece un nuevo jerarca, ¿no? El caso de Vázquez es particularmente complicado porque fue un dúo que trabajaron juntos. Entonces Vázquez no es nuevo. En realidad Jorge claro. Vázquez es parte del equipo, ¿no?
Tendría que ser alguien que venga por fuera de ese equipo.
Quizás, pero a ver, yo creo que el gobierno es el que gobierna. Nosotros dijimos, no es que hay que imponer como condición que se vaya a Bonomi para dialogar. Dialogamos sin condiciones y lo seguiríamos haciendo. Creo que ha habido un deterioro en el transcurrir de este año, que es muy notorio, y que la gente está medio harta. Y a veces hay un momento en que vos tenés que decir, bueno, hay que renovar el equipo para generar una sensación de, de refresco, ¿no es cierto?
Bien, Mieres, vamos a meter un juego antes de despedirlo. Igual...
juego de fin de año.
Claro, toda esta pregunta
fue por... mucho éxito en la nueva etapa.
Muchas gracias, sí.
Matinal.
Gracias. Sí. No, le iba a decir que toda esta respuesta muy mesurada, clásica de Mieres y el Partido Independiente...
Sí, fue todo muy mesurado.
En estos tiempos no corren. O sea, pero ¿cómo está viendo Bonomi? Todo un desastre, tiene que decir. Es la que corre, es la que hace Novik, ¿viste? Sí. Por eso la gente
funciona,
habla.
Esa apelación al populismo, un poco de demagogia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los enemigos del Partido Independiente tienen que estar ahí, ¿no? La demagogia, el populismo, tiene que haber algo de eso, ¿no?
La campaña pasada de este programa eligió el mejor jingle, el de Partido Independiente.
Es verdad, y estaba bueno, ¿no?
Vamos a hacer un juego. Recordar por qué este juego.
Bueno, este juego viene porque en este concurso de jingles políticos que hicimos. Cuando ganó el Partido Independiente, lo llamamos a Mieres, Mieres atendió. Una pregunta
de vacaciones.
Sí, bueno, una pregunta que le hicimos fue ¿qué banda podía ir con el Partido Independiente musicalmente? Leímos varias opciones y Mieres había elegido la Vela Puerca y lo justificó. Incluso dijo, porque ellos demostraron que se puede hacer un buen rock uruguayo, nosotros queremos demostrar que se puede hacer una buena política uruguaya. Y esa frase quedó ahí, me acuerdo que la audiencia la había comentado bastante. Y a partir de eso... decidimos de vuelta que Mieres tenga que elegir entre distintas bandas. Le vamos a dar varios actores políticos. Le vamos a dar para elegir...
tres bandas.
¿Qué banda? ¿Cuál de esas bandas?
Se identifica con...
Exactamente. Okay.
Vamos con Raúl Sendic. Men at Work, un grupo pop de los 80 que hizo bailar a la gente, pero que ya nadie se acuerda de ellos. Buenavista Social Club.
Sabor cubano.
Sabor cubano, rico, buena música, sí. Músicos que realmente juntos tocan muy bien. Y el Cuarteto de Nos, una banda nunca se tomó muy en serio.
Bueno, yo no diría eso del Cuarteto de Nos, ¿no?
Digo al arranque como en el sentido de que se hace...
Yo por las vinculaciones obvias, buena vista Social buena Club. Vista. Sí.
Perfecto. Y si hablamos de Luis Lacalle Pou,
a ver.
Y le damos para elegir a Mieres las siguientes bandas. A ver. Por un lado tenemos Rombay, la banda de cumbia cheta del momento, que está sonando en todos lados, pero que también tiene algunas fricciones internas. O U2.
Un clásico.
Un clásico de hit tras hit.
Sí.
Y Sergio Denis.
Un jopo lo puede todo, no, sobre todo en el público femenino.
Es Rombay.
Rombay.
La calle Pobre Rombay. Sí. Edgardo Novik. Los Redondos de Ricota. Siempre detrás del éxito se esconde la oscuridad. Caribe con K le empieza a gustar a todo el mundo. O El Reja. Ese.
Y entre El Reja y Caribe con K.
Entre El Reja y Caribe con K.
Capaz que por el perfil de. Capaz Novik se identifica más con Caribe con K porque es un poquito más veterano. En fin.
Ese sonido pachequista.
El Reja es muy juvenil.
Lo veo Caribe con K. Claro. Pepe Mujica.
La máxima estrella pop, ¿no? Sí, tenemos a los Rolling Stones. Veteranos con una gran trayectoria, pero que siguen llenando estadio tras estadio.
Sí, está bien.
Después tenemos los Parchís. Que bueno, un one hit wonder, ¿no? Los Parchís está en la memoria de todos, pero...
Sí, o bueno, esa acusación de que a veces Mujica también tiene un discurso infantil, ¿no? Puede ser también los Parchís.
¿Y la tercera cuál es?
Sí. Hola Barnoa Carrero. Un dúo clásico que mucha gente lo identifica con el uruguayo, pero que probablemente muchos uruguayos no se identifiquen con eso.
Yo te diría la Urbanua Carrero, porque bien. Es Yoruba, el Pepe es Yoruba, y más allá de que se haga el actual, está medio del pasado, ¿no?
Bien, perfecto. Con un mensaje lo despedimos a Pablo Mieres. Decirle a Mieres que lo voy a votar, me va su sobriedad, Roberto. Ahí está el público.
Gracias,
pero,
Roberto.
El jingle tendría que ser para que no le diga que le falta huevo. ¿Cómo se te dice? Partido Independiente, un partido sobrio pero jugado.
Lo que te voy a decir una cosa, sobrio pero jugado, y jugado te digo ya, ni se imaginen que nosotros, por lo menos en la segunda vuelta voy a votar en blanco. En la próxima vamos a jugar fuerte.
Mirá.
En la próxima veremos se juega.
Sí.
Y bueno, todos prevemos que el 2019 va a estar más peleado.
Y es una elección definitoria, ¿no?
Pablo Mieres, feliz año, muchas gracias, saludos a... al estimado Daniel Radío.
¿Cómo no? ¿Cómo no le voy a decir a Daniel? ¿Cómo no? Un gusto. Bueno, ya sé que recibieron las tarjetas.
Sí.
De fin de año.
¿Cómo no?
Gracias, mire.
Un gusto.